UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Hoy es el programa número 2 de la temporada 19-20 del curso de 2019-2020. Hoy, desgraciadamente, antes de comenzar con el contenido real del programa, vamos a decir unas palabras en relación al execrable hecho que ha ocurrido hoy en Denia. Este programa, como todos en la UMH, nos unimos al minuto de silencio de la Unidad de Igualdad de la Universidad como repulsa por el acto y en apoyo a la familia de la mujer asesinada en Denia esta madrugada. Y también en recuerdo de las 1.022 víctimas de violencia de género que desde el año 2003 hasta el día de hoy se han producido. En este programa siempre hemos llamado la atención sobre ese enorme problema social y también de salud. Siempre decimos que si esto, en vez de ser un problema de violencia de género, fuera una epidemia de enfermedades infecciosas, estaríamos todos preocupadísimos, saldríamos en todos los titulares. Porque lo que está ocurriendo no solo son esas muertes que son lo peor de lo que está ocurriendo, sino los cientos de miles de casos que se producen todos los años y ahora cada día hay acciones de violencia de género. Y esto es un verdadero problema. Y aunque nosotros agradecemos que las autoridades también hagan ese minuto de silencio, nos gustaría que tomaran unas decisiones mucho más firmes y que pusieran los recursos suficientes para que esto no pase. Bueno, como decíamos, el segundo programa de la temporada. Como sabéis, en este programa proponemos un acercamiento a la salud desde una perspectiva menos habitual. En este programa lo que queremos es resaltar aquellos aspectos que hacen que sea lo menos necesario posible acudir a los servicios sanitarios porque nos mantenemos en buena salud. Aquí hablamos de la promoción de la salud, de ver cómo se puede ganar salud y evitar el ponerse enfermo. Tenemos entrevistas, tenemos secciones fijas y hoy tenemos la suerte de contar para la entrevista con la profesora María Pastor, que es profesora del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández y directora del doctorado internacional de nuestra universidad. Recientemente ha coordinado una asignatura internacional sobre medicalización de la sociedad que se ha impartido entre la Facultad de Medicina de Sao Paulo y nuestra universidad durante el mes de septiembre y octubre. Han partido profesores de tres universidades que están en una alianza, en un convenio. Son la Universidad de Oporto, la de Sao Paulo y la UMH. Y esto se hace dentro de las actividades del Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia. Como he dicho, también hoy tendremos una sección fija, que es la franja crítica, y hablaremos sobre los juegos de azar y la salud. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias las podéis remitir al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Marta Caballero. Hola, te iba a decir bienvenida. ¿Estás tú aquí? No, quería decirte muchas gracias a ti y a todos los que hacéis posible esta radio. Radio UMH, muchísimas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de esta universidad. Hola María, bienvenida, María Pastor, bienvenida a Radio UMH. Es la primera vez, ¿no?, que estás.
Sí, hola, muchas gracias por haberme invitado a estar con vosotros, sí, es la primera vez. Así es que nada, aquí dispuesta a conversar un poco contigo.
Para, Pues para comenzar, explícanos, porque la relación entre la Universidad de Sao Paulo, una de las mayores universidades de Latinoamérica, y nuestra universidad tiene algo que ver contigo, ¿no?
Pues sí, antes de ser profesora en la Universidad Miguel Hernández, fui profesora de la Universidad de Sao Paulo de 2000 a 2003, y cuando ya regresé a España siempre mantuve el contacto con ellos, codirigiendo tesis en proyectos de investigación, etc. Y estando ya en la Universidad Miguel Hernández, continué con estas relaciones profesionales, y llegó un día que el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Miguel Hernández me pidió que si podía constituir o ayudarle a organizar un colegio doctoral Tordesillas. Y para ello me pedía que lo apoyase con mis relaciones profesionales con la Universidad de Sao Paulo.
Bueno, siempre se promocionan estas relaciones internacionales de las universidades, pero ¿realmente esto tiene ventajas o es una cuestión más de otro tipo?
Hoy en día yo pienso que la internacionalización tiene muchísimas ventajas. Para mí, la internacionalización de las actividades académicas es uno de los objetivos de nuestra misión como universidad pública, y además pienso que es un servicio público a nuestros estudiantes. Estamos en un mundo globalizado y estrechar vínculos con otras universidades, con otras instituciones internacionales, es algo fundamental para la transferencia de conocimiento científico y para poder ofrecer la mejor formación de calidad a nuestros estudiantes a nivel global.
Y entrando en lo que estáis haciendo,
sí.
El Colegio Doctoral Tordesillas,
sí.
De Salud Pública y Historia de la Ciencia, ¿qué es exactamente y cuál es la valoración?
Vale. Pues los colegios doctorales Tordesillas nacen de una red académica apoyada por más de 70 universidades de Brasil, Portugal y España, y tienen como objetivo la promoción de los programas de posgrado de excelencia, incluyendo la movilidad formativa de estudiantes de posgrado y de profesores. Y como estrategia para esta promoción de la excelencia de los programas de posgrado, la red del Grupo Tordesillas cuenta con los colegios doctorales. En 2017, la Universidad Miguel Hernández creó el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, que es coordinado por nosotros, pero que engloba las facultades de Medicina de Oporto, de Sao Paulo, y la Facultad de Salud Pública también de Sao Paulo. Y ese es el objetivo principal. El objetivo principal es mejorar la formación de nuestros profesionales en las áreas de salud, ciencias sociales y humanidades.
¿Cuáles dirías que han sido los logros que se han tenido, los mayores logros, y
sí.
también las dificultades que os habéis encontrado?
Ah, sí. Bueno, pues voy a empezar por los logros. Los logros en estos 2 años de trayectoria, yo diría que han sido bastantes. Y han sido la movilidad de 11 personas con una estancia media de 1 mes y medio, 7 estudiantes de doctorado y el resto de profesores de estas universidades. La elaboración de 7 artículos de alto impacto en cuartil 1, algunos publicados, otros aceptados ya. Inicio ya por esta movilidad formativa de proyectos y colaboración entre diferentes profesores. La celebración de un seminario internacional que tuvo la sede en la Universidad de Sao Paulo en 2018 y otro que va a tener lugar en noviembre por nuestros colegas de Historia de la Ciencia en la Universidad Miguel Hernández, y que va a albergar profesores de la Universidad de Sao Paulo, de Lisboa, de Oporto y también de Italia.
Qué bien. Yo antes de que entres en las barreras, igual te he cortado, pero antes de que entres en las barreras, sí quería añadir que ya que estaba implicado con uno de los profesores que ha venido, Danilo Borges, que el otro día me mandó una fotografía de un premio de excelencia docente que le han dado, y yo le dije que él lo que hacía era honraba el premio,
sí.
Porque él efectivamente aquí con los estudiantes de nuestra facultad tuvo una acogida excelente y fue muy elogiado por su capacidad. Es realmente agradable poder compartir con profesores de la Universidad de Sao Paulo la docencia, y además aprender aprender de ellos y en este caso de una persona con ese nivel de excelencia como era Danilo Borges.
Sí, pues en relación a Danilo, es otro de los logros del colegio, que es haber firmado un convenio de doble titulación de doctorado entre nuestro programa de Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Miguel Hernández y el programa de Medicina Preventiva de la Universidad de Sao Paulo. Danilo es un estudiante, el primer estudiante de la doble titulación, estuvo con nosotros durante un año, se marchó ahora en septiembre, lo echaremos de menos, y bueno, ha sido una experiencia muy importante. Y me consta que está dando seminarios por diferentes grupos y programas en la Facultad de Sao Paulo sobre su gran experiencia, no solo a nivel profesional, sino personal en esto.
Bueno, ¿y las dificultades?
Las dificultades, como siempre, son la financiación. Durante los dos primeros años hemos tenido la ayuda, porque ese era el compromiso que tenía la Fundación Universidades del Banco Santander con el Grupo Tordesillas, de cualquier colegio que fuera aceptado y creado, impulsarlo durante los dos primeros años con 18.000 euros, o sea, 9.000 cada año. Y luego a partir de esos dos años que cada colegio ya se buscara su financiamiento. También tuvimos la suerte que la Fundación Carolina, que es la de más largo, la más larga trayectoria en España, movilidad de personas de Brasil y de Portugal hacia España, ha hecho un vínculo, ha hecho una alianza con el Grupo Tordesillas. Y la Universidad Miguel Hernández también ha colocado algunos fondos para producir, que se pudieran producir estas movilidades y estos seminarios.
Bueno, algo es algo, ¿no?
Y luego también hemos firmado un acuerdo con la mayor agencia de financiamiento del Estado de Sao Paulo. Yo diría que la mayor agencia de Latinoamérica y una agencia que es ejemplo y se estudia en muchas universidades, que es la FAPESPI. Ahora solamente tenemos que dotarlo a este acuerdo de dinero, y si lo conseguimos habrá cuatro llamadas a lo largo de cada año para proyectos de unos 20.000 dólares.
Vamos a hablar ahora pronto de los estudiantes, pero antes, ¿qué reto plantea la globalización a los estudiantes en general y de ciencias de la salud en particular?
Pues yo creo que la globalización es un proceso marcado por rápidos y profundos cambios sociales y culturales, y que al final lo que hace es que todos los países seamos interdependientes, y la salud no es ajena a ese proceso. Tal y como expresó el Instituto Internacional de Educación Médica de Nueva York, la medicina se considera hoy en día una profesión globalizada. Y es así porque los condicionantes de morbi mortalidad a nivel global, o sea, las causas, son muy similares en casi todas las regiones del mundo.
Es relevante entonces para todas las ciencias de la salud.
Para todas las ciencias de la salud. Y por tanto, yo creo que es un deber de la universidad incluir en el currículum un carácter global, integrador y multicultural. Que tendría que tener, entre otros ejes, la internacionalización como uno de sus apoyos.
Bueno, ¿hay alguna novedad después de tu reciente visita a Sao Paulo para los estudiantes de aquí, para intercambio?
Sí, es una novedad, y además aún no se la he comunicado al decano, por tanto igual se entera por este programa de radio, pero algo que va a ser muy bueno. Nos han ofrecido intercambios a nivel de graduación para nuestros estudiantes en el mes de julio, con dos semanas con la residencia y la alimentación pagadas. Solamente tendrían que pagar el viaje. Este es un programa que ellos empezaron a ofrecer a los estudiantes de Harvard. Reciben normalmente de 20 a 30 estudiantes en julio de Harvard y ahora mismo de otras muchas universidades del mundo. También nos lo han ofrecido para nosotros, y creo que para los estudiantes de cuarto, de quinto, sería una gran experiencia. Lo mismo nos han ofrecido para intercambios de más larga duración, por semestres, y también para residentes médicos y para el doctorado y los másters. Entonces, bueno, creo que es algo muy bueno.
Son buenas noticias. Vamos ahora, si te parece, a interrumpir la entrevista para una franja que tenemos en el programa, se llama La Franja Crítica, y continuamos después.
Mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Tengo una culpa. Hoy en La Salud al Día incluimos la sección La Franja Crítica. Aquí la defensa de la salud de la población siempre exige que tengamos un pensamiento crítico y que prestemos atención a cómo se perfilan los discursos, las decisiones en la esfera pública sobre la salud de la población. Hoy, en La Franja Crítica, los juegos de azar. No sé si ustedes se han ido fijando sobre las noticias relacionadas con los juegos de azar, a que les llama la atención la enorme publicidad que hay en los juegos de azar, la de personajes que se han sumado a promocionar los juegos de azar, y al mismo tiempo les ha llamado la atención que hay manifestaciones en algunos barrios, sobre todo en barrios de bajo nivel socioeconómico, sobre la proliferación de lugares donde se pueden hacer juegos de azar. Llama la atención la pasividad de las administraciones públicas sobre este ya problema de salud. El otro día en el British Medical Journal, una revista de referencia en el mundo sanitario, ya se decía que en Reino Unido se están creando clínicas para el tratamiento de adicción, atención, clínicas para el tratamiento de adicción a niños y adolescentes. El problema, si seguimos sin tomar medidas, cuando lleguemos va a ser tarde. El principio de precaución le tendría que decir a nuestros administradores, a nuestros políticos, que no se puede permitir la proliferación de juegos de azar en cualquier sitio y que la publicidad a todas horas de juego de azar debería evitarse. No puede ser que estemos avanzando en un tipo de economía que no solo no crea riqueza, bienestar, que no tiene bien social, sino que lo único que hace es causar desastres sociales y también sanitarios. A ver si alguien lo escucha y se toman decisiones. Nosotros seguiremos apostando por ello y pronto la Sociedad Española de Salud Pública sacará un comunicado, un posicionamiento al respecto al que le daremos difusión a todos los medios de comunicación. Hoy en Radio UMH avanzamos esta idea. Pues continuamos con la entrevista después de la franja crítica. Ahora nos vamos a centrar en un tema que ha sido objeto de atención dentro de la relación Universidad de Sao Paulo, Universidad Miguel Hernández, y es el curso que ha dirigido sobre medicalización de la sociedad. ¿Cuáles han sido los objetivos de esa acción pedagógica docente?
El curso forma parte de una de las actividades del colegio, doctoral Tordesillas, y los objetivos han sido conocer qué es la medicalización, cuáles son los inductores, las causas, los actores principales, cuáles son las estrategias que estos inductores utilizan para la medicalización de la sociedad. También conocer modos o formas de prevenirla, incluyendo la prevención cuaternaria y haciendo bastante hincapié en el empoderamiento, en el conocimiento y en la educación hacia la ciudadanía, que es la diana de todas estas estrategias y también haciendo bastante hincapié en los conflictos de intereses.
Bueno, nosotros aquí en este programa hemos llamado la atención sobre la medicalización en varias ocasiones, pero yo creo que no está de más que nos cuentes de qué estamos hablando para que los que están escuchando la radio tengan una idea clara.
Vale, hay varias definiciones de medicalización. Una podría ser que es un proceso mediante el cual se ofrecen respuestas médicas innecesarias a problemas que forman parte de la vida.
A ver, dime un problema que forma parte de la vida y que no necesite fármacos.
Por ejemplo, el ciclo reproductivo de la mujer, la menstruación, la menopausia, el embarazo. Por ejemplo, el proceso que nos vamos a tener todos, el envejecimiento, la infelicidad, la exclusión social, el desempleo, tantísimos. Y también factores de riesgo que han pasado a ser de factores de riesgo a enfermedades, como por ejemplo la hipercolesterolemia. Hoy en día se cree que más estima que más del 80% de gente que está tratada por niveles altos de colesterol no debería, osteoporosis, hipertensión, etcétera.
O sea que se dan más medicinas de la cuenta, que el servicio sanitario hace más de lo que debe hacer.
Sí, hay bastante sobreuso de los servicios sanitarios. Es lo que se llama medicina defectuosa o de bajo valor. Pero también existe una infrautilización en algunos casos que lleva luego a una medicalización. Entonces, lo que hay detrás de todo esto es un cambio de percepción, es parte de la estrategia para construir nuevas enfermedades, lo que en inglés se llama disease mongering, que es la ampliación de la definición de enfermedad con el objetivo de tener a más personas tratadas y con el objetivo de que...
una población cautiva consumiendo fármacos.
Exactamente, una población cautiva y consumiendo y haciendo rico a algunas corporaciones.
Yo vi un documental sobre el paro en personas, en hombres de mayores en la época de la crisis, hacia los 50 años, y que demandaban ayuda médica porque se encontraban mal, y entonces les recetaban ansiolíticos. Pero en el documental enseñaban que había otras respuestas posibles a este problema, que no eran exactamente dar fármacos ansiolíticos, sino que era empoderar a los hombres, hacerle unas sesiones que se llama de refuerzos comunitarios y formarlos también, de forma que la respuesta era más efectiva, al menos en salidas hacia el futuro más positivas de estas personas. ¿Es algo así lo de lo que estamos hablando? ¿Tiene que ver con esto?
Es exactamente eso. Es dar respuestas médicas y tratamientos médicos a problemas que tendrían soluciones más sensatas y más sensibles si tuviéramos en cuenta realmente todo el contexto sociocultural, socioeconómico de la persona, si se la escuchara más.
Esto es importante para nuestros estudiantes también, claro. Para los estudiantes de nuestra facultad y para los estudiantes en general de la Universidad Miguel Hernández y en general los estudiantes de Ciencias de la Salud, porque estamos hablando, nosotros tenemos titulaciones como fisioterapia, terapia ocupacional, incluso farmacia, que tienen que hacer el control de las medicaciones para que no se tomen medicaciones indebidas. Es decir, una serie de profesiones cuya respuesta a los problemas de salud no es tan biomédica, digamos, sino que es más basada en otras intervenciones. Es decir, sí, que es más importante una rehabilitación cardíaca a veces, mucho más con fisioterapia, que no fármacos, ¿no?
Sí, correcto.
Es así, ¿no?
Es así. Diciendo.
Y decir que estas prestaciones que tienen que hacer personas a personas, sin embargo, no alcanzan la cobertura que tendrían que alcanzar.
No, porque hay unos intereses económicos muy fuertes que lo que hacen es, en países como por ejemplo España, que no se puede hacer publicidad directa de fármacos en los medios de comunicación, pues se han dedicado muy inteligentemente a crear grupos de autoayuda, de apoyo, para dar a conocer enfermedades sobre las que la población no tiene conocimiento, como el síndrome de las piernas inquietas o como la fobia social, y al final lo que crean es preocupación, alarma, aumento falso de prevalencia de enfermedades que no existen y demanda de esta población hacia los servicios sanitarios.
¿Y es un problema de salud pública o estamos hablando de una cosa...?
Es absolutamente un problema de salud pública, porque hoy se sabe que los niveles de salud de la población son en su mayor parte debidos a los programas de salud pública. Solo un 20% de los niveles de salud poblacional se deben a los servicios sanitarios. El resto se debe a buenas políticas públicas de salud intersectoriales que permitan a la población vivir de una forma saludable, vivir, poder hacer actividad física, que tengamos una seguridad alimentaria en condiciones, que nos permita saber, por ejemplo, en la dominancia que hay ahora de alimentos ultraprocesados, qué es exactamente lo que conllevan, lo que contienen, que es imposible con las etiquetas que hoy en día tienen, por ejemplo.
Eso. Bueno, yo por precisar una cuestión que no quiero que se entienda mal por la audiencia, y es que no estamos criticando al sistema de salud, ni mucho menos, porque aquí siempre decimos que tenemos un buen servicio de salud. Es cierto que tiene el pronóstico reservado, como dicen algunos. Queremos que funcione como un reloj de precisión, que haga lo que tenga que hacer muy bien, pero que no haga más de lo que deba, porque ese más de lo que deba puede causar perjuicio a las personas. Eso es la idea, ¿no?
Esa es la idea.
¿Y qué podemos hacer entonces para combatir la medicalización? ¿Puedes dar algún ejemplo en España o en Brasil de cómo se combate este problema?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Solamente diré que, bueno, desde el punto de vista de los actores principales, que son los profesionales sanitarios, la prevención cuaternaria, o sea, evitar...
¿Qué es eso de la prevención cuaternaria?
Es evitar intervenciones médicas innecesarias. Y como tal, respetar el fundamento de la medicina, de primum non nocere.
¿Tú tienes alguna experiencia personal de que te han querido hacer algo y has dicho que no? Y después no ha sido necesario.
Pues sí, me quisieron hacer para ver si tenía osteoporosis una mamografía, y dije que gracias, pero que yo hacía deporte.
Ah, vale, vale. No, es que a mí también me ha pasado, me quisieron quitar un quiste de la cara, que no me lo quité y al final se fue solo. Bueno.
Y te podría, perdón, en el sentido de la pregunta que me has hecho, bueno, en España tenemos ya varias iniciativas muy importantes, como la plataforma No Gracias, de plataforma de médicos de familia que no aceptan ningún financiamiento por corporaciones, se autofinancian ellos y que se han convertido en un lobby importante, no solamente a nivel nacional, sino europeo, contra la medicalización. Y también en Brasil existe el INDEC, que es la Asociación del Consumidor del Estado de Sao Paulo, que ha conseguido que todos los colegios públicos compren comida a los agricultores locales, comida fresca, y al mismo tiempo estén potenciando la economía local. De hecho, algunos colegios se nutren de ya almacenes que tienen los sin tierra y que son oficiales, y que, bueno, aparte de una dieta más saludable para sus estudiantes, ayudan a la economía local. Entonces, todas estas acciones y muchas más.
Se nos está acabando el tiempo. Yo quería dar una noticia, que es que la revista JAMA de Estados Unidos ha publicado un artículo diciendo que el uso de acciones de baja utilidad en el servicio sanitario les cuesta hasta 101.200 millones de dólares al año. Y en España no tenemos cifras y sería bueno que las tuviéramos. Yo, por ir acabando, porque nos queda poco tiempo, me gustaría que hicieras unas recomendaciones generales respecto a la medicalización y algunas a los estudiantes de nuestra universidad.
Para nuestros estudiantes, de lo que siempre les digo en el curso de Salud Pública y Medicina Preventiva que tenemos, les animo a que practiquen la prevención cuaternaria, a que escuchen al paciente. El 90% del diagnóstico en atención primaria te lo puede dar una orientación muy buena si escuchas al paciente, al pensamiento crítico y al basarse sus decisiones en evidencia científica, en guías que tengan evidencia científica.
Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos quedado con ganas de seguir con las recomendaciones, pero esta música nos dice que se nos está acabando el tiempo.
Pues una pena, sí.
Ha sido... Muchísimas gracias, María, por estar aquí en La Salud gracias. Al Día. Ha sido todo por hoy.
Muchas gracias.
Bueno, como decía, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a María, muchas gracias a vosotros por estar ahí. Gracias a Marta Caballero por su ayuda en los controles técnicos. En los siguientes programas tendremos las secciones de la entrevista. Os esperamos. Hasta pronto. Sí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.